Eu tenho cá minhas razões pra abandonar.
Bueno, y otra vez en casa, otra vez en Buenos Aires, en Maipú 555 y otra vez con Marcelo Fernández Vitar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo empezaste el año?
Hola, ¿qué tal? Muy bien el año y escuchándote desde lejos, donde estuviste toda la semana pasada.
Venimos haciendo lindos programas desde Ushuaia, desde LRA10 Ushuaia y Las Malvinas, pero ya estamos en casa y con visitas.
Visita de lujo, ¿podemos decirlo en esos términos?
Este es el momento en que uno dice visita de lujo y no está agrandando para que se queden escuchando. Uno dice visita de lujo porque es verdad.
Y no hagamos misterio ni incógnitas, nada. Bienvenido, Ernesto Acher. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Es tu horario este habitual en andar por
no,
la calle?
No, ya no.
Lo fue.
Claro. El otro día fue un plato porque recibí unas fotos de los años 70 y... 71, 72, qué sé yo.
70,
claro. Y entonces después cuando me llamaron para preguntar qué me había parecido la foto, se lo agradecí mucho porque ya no me acordaba de que alguna vez había sido tan joven.
Ese señor y yo somos lo mismo.
Claro, fuimos.
¿Te pasa eso? De pensar, uy, yo hice eso, yo estuve ahí. Yo...
Sí, claro. Porque además son muchos kilómetros recorridos.
No, y de golpe lo mirás ahora con una perspectiva que en el momento no te das cuenta de lo que estabas haciendo o con quién te estabas codeando, ¿no?
Claro, seguro.
¿Con qué cosas te pasa, por ejemplo?
De pronto, viendo cosas que hice, por ejemplo, escuchando obras que hice.
Ah, mira.
De pronto, yo escribí eso.
¿Cómo fue que se me ocurrió?
Claro, ¿cómo? Si yo me propusiera hacer eso ahora, no sé si lo haría, no sé si me saldría así, pero yo creo que esa es una perspectiva natural, porque uno toma distancia y ya no se acuerda del nivel de compromiso del momento y de la entrega y del intercambio del momento. Pero,
y de todo el contexto que ayudó a que eso ocurriera.
Claro. No creo en casualidades, claro. En ese sentido, ¿no? El momento te lleva.
No fue que te bajó una cosa de
golpe. No.
Había una historia que te llevó a ese punto, claro. Y que después, bueno, claro. Pasó.
Y entonces uno va haciendo hitos, ¿no? Como etapas del camino.
¿Y cuáles eran tus hitos?
A ver, aunque no parezca, pero sí la arquitectura. Aunque la dejé al poco tiempo. Pero
fuiste docente incluso.
Sí. Pero yo sigo muy agradecido a la carrera de arquitectura de aquella época, porque la formación era tan amplia y tan completa y compleja que no creo que pudiera haberla tenido en otra escuela, estudiando otra cosa. Ajá. Porque teníamos que estudiar de todo. Y era desde, desde diseño, historia, economía, geografía, política, sociología. Había que saber de todo. Y yo creo que esa es una formación académica, humanística, que no habría tenido en otra...
¿Llegaste a ejercer como arquitecto?
Sí, 6 años.
¿Hay edificios tuyos, casas tuyas?
Sí.
Mira, ¿por dónde?
Por ejemplo, en Florida hay dos, en la calle Florida hay dos. En Florida y Sarmiento uno, Florida y Paraguay otro. En Belgrano, en la Avenida de los Incas.
El Florida Garden y el Garbarino.
Sí. En Córdoba y Junín.
Lo que debe ser eso, pasar por un lugar que salió de un dibujito tuyo.
Sí,
¿no?
sí, es raro, ¿no? Es raro porque como me remite a otra época. Pero yo no era arquitecto. O sea, yo tenía el título, digamos.
Pero eso no te hacía arquitecto.
Tenía el oficio, pero eso no era mi óptica. Y es más, me pasó que cuando ya habiendo dejado la arquitectura, en los viajes, cuando empecé a viajar con el UTIE, por ejemplo, uno de mis placeres de los viajes era dibujar. Y yo aprendí a dibujar y a disfrutar el espacio dibujando. Claro. Mucho tiempo después de haber dejado
la arquitectura. Ahora, cuando haces una composición y al tiempo la volvés a tocar y volvés a tocar, la podés ir mejorando, podés ir cambiando alguna cosa. cuando hiciste el plano y hicieron el edificio, pasás por enfrente, hay algo que no te gustó y va a quedar para siempre.
Ah, claro, ahí. Claro, claro, pero como decía un amigo mío que la arquitectura y la medicina tiene el parentesco de que la naturaleza cubre los errores de ambas profesiones.
¿Y cuál sería para vos el punto de contacto, tal vez, digamos, entre música y arquitectura? ¿Tal vez al hacer una orquestación donde hay, es como un pequeño edificio?
No, más allá de ciertas frases afortunadas, una frase que da vuelta por ahí hace muchísimos años, que dice que la arquitectura es música congelada. Que es preciosa. Y digamos, un cierto parentesco que. Así como la arquitectura se vive, que los dos se viven en el tiempo, porque así como la música transcurre, la arquitectura se vive transitando el espacio, y eso es de tiempo. Es decir, uno no se queda quieto, no puede percibir el espacio arquitectónico desde la quietud.
¿Tenés, como seguramente, como obviamente tenés músicos preferidos, tenés edificios en el mundo que te gusten mucho, que hayas ido a ver como arquitecto, con ojo de arquitecto?
Sí, el Museo Guggenheim en New York. Sí, el circular.
El
circular. La ópera de Sydney, de John Hudson. Sí, hay cosas. Y no solamente, ojo, no solamente de la arquitectura moderna, digamos, del siglo XX. Hay cosas de la arquitectura antigua que.
¿En qué momento te quedaste así como, wow, mirá, estoy bien?
Las catedrales góticas. No, sí. Entra en moverse adentro de Chartres, porque eso es magia, eso es pura magia. Claro.
Empezás a decir, ¿cómo fue?
Claro, ¿cómo es que esto que es de piedra, y vidrios de colores, cómo puede estar vivo? Esos espacios son mágicos.
Vivo y eterno.
Claro. Y la sensación, que creo que no tiene que ver con la religión, pero cuando uno, así como cuando uno transita o Chartres o la Catedral de Lincoln o esos lugares, tiene algo similar a cuando uno escucha a los grandes maestros de la música, cuando uno escucha a Mahler, cuando uno escucha a Scriabin, y la sensación esa de la búsqueda de la altura, ¿no? De la altura que es el gesto de tratar de alcanzarlo. No se puede alcanzar,
claro.
Pero es el gesto.
Es, ¿no?, el intento humano.
Claro, de acceder a...
Allá hay algo, claro, me encantaría llegar, claro, aunque no pueda, o lo voy a intentar.
Pero
¿no?
Claro, pero el gesto. O Gaudí, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso fueron... Pero eso creo que pude apreciarlo después de que dejé la arquitectura. Yo creo que estaba, yo cuando ejercía de arquitecto, creo que estaba muy preso de la menudencia, digamos,
del número,
de la cosa mínima. Peso, claro.
¿Cómo es, Ernesto, perdón? ¿Cómo es el tema de tu relación con Argentina hoy por hoy? ¿Estás instalado acá de vuelta? Sí, ¿vas y venís de Chile?
No.
¿Estuviste 15 años?
15 años. No, ya volví. Volví en el principio de septiembre, terminé de instalarme a principio de octubre y todavía aterrizando.
Claro, debe llevar un tiempo, claro.
No, claro, no es fácil. Ojo, extrañaba mucho esto, como yo digo, de pelote.
Claro. Esto no hay en todos lados.
No. Y claro, lo que muchas veces se vive, digamos, como con un cierto tinte negativo, que a veces me ataca estando acá, pero lo que pasa es que, por lo menos para quien nació acá, yo nací acá en Belgrano, y entonces para quien nació acá, esto se extraña mucho, llega un momento en que uno lo extraña muchísimo.
Incluso estando acá nomás, porque
sí, sí,
en Chile acá nomás.
Claro, pero una cosa es venir de visita de vez en cuando y otra cosa es caminar por la calle y sentir esa rosca que hay acá. Claro. No, es que
la palabra es rosca, ¿no?
Es que yo creo que los que viven, y ahora los que vivimos, de pronto se nos olvida. Por ejemplo, el otro día charlando con amigos, recordaba, claro, cuando yo contaba en Chile que en Buenos Aires hay más de 100 teatros off. No me creen. No me creen. Entonces me dice, pero ¿cuántos teatros hay no off, los oficiales? Ah, no sé. Y esos son los que están en cartelera. Y después hay más de 100 que no están en cartelera. Y dice, ¿y todos hacen algo? Sí. ¿Y todos ganan? No. Esa es la cosa. No se hace necesariamente por ganar.
Claro.
Por ganar, es por hacer. Y eso no es tan fácil encontrar afuera.
Bueno, en Santiago de Chile especialmente no es fácil encontrarlo. Las temporadas de teatro comercial son muy, muy cortitas, muy cortitas. Tienen muy poco. Y me decía justamente un productor teatral chileno, sí, que no tienen la salida del teatro incorporada como una salida, como ir al cine o ir a la cancha.
Hay varias cosas. Mira, estuve mientras viví en Santiago, estaba muy cerca de Nisim Sharim. Nisim es como el Pope de los actores chilenos, ¿no? Tremendo, tremendo actor.
Exacto.
Y que tienen el grupo Delictus, que es el grupo prestigioso, ¿no? Delictus. La salita Delictus tiene 120 butacas. Y cuando ellos hacen temporada, que no siempre porque alquilan la sala, cuando hacen temporada trabajan viernes y sábado.
Sí.
Porque no hay público. Hay que tener en cuenta, nosotros tampoco sabemos de eso, ¿no? Porque, digamos, nosotros también tuvimos militares en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero que yo recuerde, el toque de queda en el 76 duró 3 días. En Chile duró 8 años.
Sí.
Y no es broma. Y no es broma porque canceló una cantidad de hábitos de la gente, la salida, la salida nocturna, todo eso se desapareció. Entonces todavía no está recuperada.
No es cierto. En el menú de salidas de un chileno habitualmente no está el asunto de ir al teatro.
No.
Y lo ves...
A comer sí,
al cine o a la cancha o cosas así. Pero y lo ves en el teatro porque es una cosa que acá ya no ocurre, que se visten especialmente para ir al teatro.
Sí, claro.
Es como ir al Colón.
Claro, es formal.
Vamos al teatro. Bueno, estamos yendo al teatro. Sí. Ojo, estamos yendo al teatro. Sí,
claro. No es cotidiano.
No es que, uy, dale, ¿a qué hora salís del laburo? A las 8, dale, 8:30 tenés una función, podemos llegar. Eso ocurre acá.
O el mismo cine.
O el mismo cine.
Y además, porque, ojo, yo viví 15 años en Chile. Y cine... Para ver cine, debo haber ido 5 o 6 veces. Porque hay casi exclusivamente cine comercial del peorcito. Del más, o sea, Rápidos y Furiosos.
La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7.
Sí, claro, todos como hacía el chiste. Yo no sé si se acuerdan, en una película de Mel Brooks, creo que eran los productores, que estaba el afiche de Stallone, viejito, y abajo decía Rocky 17. De Mel Brooks era.
Y en Brasil pasa algo parecido también.
Claro.
En Brasil, el Estado está muy presente en el teatro porque si no, no está.
Claro.
No está el teatro.
Ahí hay una, digamos, hay una. En el caso de Brasil hay una diferencia porque tal como estamos escuchando, porque lo que tienen los brasileños es la música, y eso es un camión.
Valor,
eso es una topadora. Yes.
Decímelo a mí, que me cargan de que paso siempre lo mismo.
Estamos con ganas de charlar bastante con vos, tenemos hasta la 1.
Y... Estamos con Ernesto H, digo.
Ustedes conocen la anécdota de Chico y ¿se acuerdan de A pesar de vos, eh?
A pesar de vos, la canción que le dedicó al
a ver. Sí, era contra el régimen.
Era contra el régimen, claro, sí.
Pero tenía la genialidad, para mí, Chico, el más grande,
es el más grande que
de todos los tiempos. Se puede leer, también se puede leer como una queja de amor.
Claro. A pesar tuyo, yo voy a ser feliz. A pesar tuyo, el día va a nacer y el gallo va a cantar. A pesar tuyo.
Pero él tenía un recital en el Maracanazinho. Y Esto me lo contó un querido amigo brasileño, un historiador de la música. Y entonces resulta que estaban en plena dictadura y había censura. Y entonces estaba entre las canciones, estaba A pesar de vos, y se la tacharon. Y entonces el chico se la aguantó y cuando llegó el momento la tocó. Él no la cantó, la tocó. Y se la cantó todo el maracanazinho.
Claro.
Entonces...
Hoy usted es el que manda. Ya lo dijo, es así. No hay discusión. Mi gente hoy anda hablando bajito, mirando para el suelo, piso. Claro. Vos inventaste, usted inventó este estado e inventó de inventar toda la oscuridad.
Sí.
Pero inventaste el pecado.
Y te olvidaste de inventar el perdón.
El perdón. A pesar tuyo, mañana va a ser otro día.
No,
y me pregunto qué vas a hacer con esa... ¿dónde te vas a esconder de la enorme euforia que va a haber? ¿Cómo vas a prohibir que el gallo cante?
Yo creo que Chico es uno de los... Yo creo que en todos los terrenos, en cualquier idioma, creo que es el más grande cantautor. Y no solamente por lo que hizo, pero es notable cómo se renueva año por año.
Sí.
Y saca cosas de la galera que uno dice... También esto.
Y escribiendo, y como autor. Autor de novelas.
Sí, sí, y poeta.
Poeta y autor de novelas. Sí. Su último libro que habla del hermano alemán, no sé si lo leíste, que es increíble, basado en una historia real.
Sí.
Él tenía un hermano alemán y no sabía. Y se entera mucho tiempo después que su padre muerto, y lo busca, y cuando, bueno, no voy a contar el final del libro. Ya. Pero, digo, toda esa investigación novelada está en su libro, claro. El hermano alemán, que es...
Y además es un caso muy raro, o digamos, muy especial, porque Chico era de una familia riquísima.
Muy rica.
Pero
de don Sergio Barque de Holanda.
Sí, pero rica en serio. O sea, la casa donde se crió Chico la hizo Niemeyer. O sea... De ese nivel.
Habló el arquitecto.
Sí.
Claro, uno de los padres de la arquitectura moderna en Brasil. Y sin embargo, Chico se conectó con el común. Hay un documental de Chico, ya me va a venir el nombre a la cabeza, que salió un disco y un documental. Y Chico andando por Mangueira. Que es su escuela, ¿no? Su escuela. Y entonces ver la relación que tiene con la gente de Mangueira, que son lugares que no son nada fáciles, que caminar por ahí no es gratis, pero la reverencia de la recíproca, ¿eh? Sí. Recíproca, porque no es solamente de la gente hacia Chico, sino de Chico hacia la gente.
Bueno, en Para Todos, creo, en el disco Para Todos cuenta una canción que se llama El Chico de la Tapa. Y la tapa es la foto de él, de chico, de adolescente, con el numerito de preso, porque como broma tenía, cuando era un chico rico, salir por el barrio a afanar autos. Entonces afanaban autos con los amigos, solo por divertirse, y por supuesto cuando se terminaron, porque no tenían plata ellos para seguir, y fue preso por eso, ¿no?
un personaje. Tremendo, tremendo nueve. Tremendo jugador.
Gran jugador de fútbol. Sí,
gran cabeceadora.
Bueno, pero vino Ernesto y ya pasamos hablando de Chico Buarque, que no vale que saques temas que me gustan. Vamos a andar toda la noche así. Acá nuestro Chico Buarque, que hoy sos vos. ¿Qué tal andas de 9?
¿Eh?
¿Qué tal andas de 9?
No, yo dos, siempre dos. Ah, back centro.
¿Tema preferido del arquitecto? Construcción, por ejemplo. quería preguntarte un poco, Ernesto, vamos a ir un poco ilustrando la nota, la charla, con alguna cosa musical, pero en realidad la invitación fue para que vinieras de hablar de un espectáculo no musical.
Cierto.
¿Cómo nace la idea esto del unipersonal?
Viene de hace mucho, lo que pasa es que este formato está totalmente nuevo, en el sentido de no hay más texto. No hay, porque antes había un texto, todo un desarrollo.
¿Cómo no hay más texto?
Claro, era un delirio, amante de un delirio, un texto muy delirante.
¿Ahora no hay texto?
No, hay un...
¿Marcel Marceau?
Es un pequeño texto de presentación, me presento, y después a lo que la gente pida.
¿Y qué pueden pedir? ¿Una anécdota, un chiste?
A la carta,
¿qué?
Lo que quieran, lo que quieran. Y entonces...
¿Pero te pueden pedir que toques algo?
No, es solamente humor. es solamente humor.
Acá no toco nada.
No, no, es solamente humor.
Y humor, reflexiones, anécdotas.
Todo, todo, sí. Todo lo que... Lo,
pero que tipo te tiran un tema y vos sacás...
Sí.
O sea, podés ir Osvaldo vos y gritar, ¡Chico Buarque!
Sí. Ahí ya tenemos, ahí ya lo tenemos ya, ya,
claro, claro. Y este y sale, y entonces no hay dos noches iguales. Y eso lo hace muy divertido.
Pero es una tensión permanente para vos.
No. Eso es lo divertido, eso es lo gracioso. Para mí es lo gracioso.
Que no sé, la entrada, ¿no?
Que no sé lo que va a pasar. Que no sé lo que va a pasar.
Y podés hacer como en las series americanas de si no te gusta, decís next.
No,
otro pedido, ese no me gustó.
No, claro, claro, ojo, por supuesto, me ha sucedido de todas las especies. Yo siempre cuento una anécdota de una vez en un show, alguien levantó la mano y dijo, de cubanos. Y mientras hablaba y contaba otra cosa, de dónde, yo sabía uno de cubano, pero no me puedo acordar. Y no me acordé. Pero claro, en el desorden y en el claro, tumulto pasó.
Pasó.
Y por supuesto me acordé el chiste media hora después que había terminado el show.
Lo llamaste al tipo por teléfono.
Claro, no.
Oye, chico. Sí. ¿Y cómo funciona? Digo, la gente levanta la mano, hay un orden,
no,
o te escriben.
Desorden, a los gritos nomás.
Ah, entonces de los que gritan vos elegís el que.
Yo anoto todo en un papelito. Y después voy recorriendo y por supuesto cuento lo que a mí me gusta.
Obvio. Obvio. Pero, digo, ¿vos tenés ya algunas cosas que sabés que vas a contar?
No. No, porque me pueden. ¿Qué sé yo lo que me van a pedir? No sé.
Estás loco.
Un poquito, sí.
Bueno, pero eso lo sabías antes del espectáculo.
Claro, claro.
¿Y qué es lo que más te piden?
Depende de la noche. Pero claro, hay algunos temas que se repiten porque invariablemente sale el cuento de la, digamos, el pedido suegra, claro. Esposa o marido, cosas, el dinero, son temas recurrentes, pero lo que pasa es que cambia todas las noches porque depende de para qué lado van, porque no se trata de chistes solamente, piden anécdotas, piden historias reales, y ahí voy. Y eso es lo que
es jugadísimo lo que haces.
Pero eso es lo gracioso, porque si fuera toda la noche lo mismo sería muy aburrido.
Bueno, hay espectáculos que son toda la noche lo mismo durante años y
claro,
no son aburridos.
Pero porque tienen un diseño preestablecido. Claro, y está fenómeno, como una obra de teatro.
¿Y cómo y cuándo termina?
En algún momento termina.
Empiezan a decir fin, y vos pensás que están pidiendo cosas sobre el fin y no dicen que termines.
Claro, cuando lo hacía, después me acostumbré un poquito, pero al principio tenía un querido amigo que era como mi productor, ¿no? Y era el que me tenía que hacer señas del fondo para que cortara. Claro, claro, no, me hacía que cortara, que ya suficiente, porque perdía la noción de la hora.
Esto, contemos, Ernesto, es en Bebop, en Moreno 364.
Sí, sí.
Sábados, arrancando...
Este sábado y el siguiente. Porque después en febrero me voy a México.
O sea, sábado 14 y sábado 21.
Exactamente. Uh-huh. En febrero me voy a México para hacer una pequeña gira con mi amigo Virulo, el cubano residente en México, y que hacemos un concierto sinfónico tan divertido. Realmente la pasamos muy bien. Ya le hemos hecho unas cuantas veces. Y
¿los hace por varias ciudades de México?
Hay tres ciudades, uh-huh, confirmadas. Digamos, hay un margen, puede haber una semana más. Porque además ya tengo fechas para marzo.
Wow.
De vuelta.
Encontramos, revisando un poco la web, algún registro de tus actuaciones con Virulo, algunos shows de Cuba.
Sí.
Y vamos a escuchar un poquito. Estaba ahí.
Bueno, siempre se decía, dos grandes de la canción por primera vez juntos en la pequeña pantalla. Él se llama Roberto Camilo y ella Anita. Dale eso. El videoclip comienza cuando Anita Dale Eso llega en la noche, un poco pasada de tragos, a casa de Roberto Camilo. Bueno, realmente está borracha. uno tiene una kurda que se cae, te está, viene arrastrándose por el piso, parece una serpiente, no puede ni levantarse, no puede ni tocar la puerta, araña la puerta. Roberto le abre la, mira, qué vergüenza, mira el estado que... Ella se incorpora y le dice a él: sé que es tarde, perdona mi vida. Sé también que ando medio bebida. Compréndeme, así es la vida. Tuve que acompañar a unas amigas. Dice Roberto: en la cama yo solo esperando, con los ojos hinchados de llanto. No sabes tú cómo abrazo la almohada repitiendo tu nombre hasta la madrugada. ¿Quién es él? Es un amigo, porque te besó, un buen amigo y te acarició. Es un excelente amigo, porque te mordió. Es un amigo y te desnudó, un buen amigo. No tengo secretos con él, no seas tan subjetivo. Roberto se pasea por la habitación meditando y al final dice: ahora entiendo, mi amor, y te ruego que perdones mi llanto y mis celos. Entiendo ya lo que pasa contigo, y es que un amigo es siempre un amigo. En ese momento salió un tipo que está metido atrás en una habitación.
Me llamaste, Roberto, ¿qué pasa? ¿A qué tanto alboroto en la casa?
Discúlpenme esta descortesía, ella es mi mujer y él es Sofía. Dice ella: ¿quién es él? Es un amigo que hace aquí. Buen amigo, yo quiero una explicación. Es un excelente amigo. ¿Quién es él? Es un amigo. ¿Qué haces tú? Lo que me pida, no tengo secretos con él. Ay, ay, ay. Oh. No seas tan aeroverdad subjetiva.
Esto, si mal no recuerdo, es grabación de una función que se hizo en el Carlos Marx en,
sí,
La Habana.
En La Habana.
Y resulta que lo hacíamos con la orquesta del ICRT, del Instituto de Radio y Televisión. Y me acuerdo que estábamos en los ensayos, habíamos ensayado un par de temas y ahora había que ensayar los boleros. Y entonces, mientras estaban preparando, en las congas, digamos, porque había bongo, conga, bajo eléctrico, todo, digamos, para sostener la cosa del bolero. Y había un chico sentado en las congas. Era una máquina de tocar, una cosa tremenda. Y yo no estaba muy contento, porque era como muy palero, como los bateristas, que son muy paleros. Sí. Metía demasiadas manos. Pero,
menos, te hubiera gustado.
Claro, pero claro. Tocaba fenómeno. Bueno, entonces, ahora los boleros. Y veo que el chico se levanta y se sienta en los bongos. Y en la conga se sienta un negro de 1,90 m, tipo grande, ¿no? Muy lento. O sea, viene caminando muy... Y se sienta. Y yo, cuando lo vi sentarse, dije: ay, yo quiero escuchar a este tipo. Metía dos manos.
Lo justo. Pa, pa,
pa. No hacía falta ni dirigir. Porque él llevaba todo. Yo, claro, pues es una catedral. Claro. Pero esa cosa que tiene loco.
¿Cuándo fue esto en el Marx? En los años, ¿no?
Tiene que haber sido...
Creo que es un 2003, ¿puede ser?
No, después.
¿Más reciente?
No, tiene que haber sido 2009, 2010, por ahí.
Bueno, acá tenías anécdotas para contar cuando te pidieron cubanos. Habrás contado esto.
Claro, pero no siempre viene. Ah, no, pero escúchame. El otro día me lo acordaba con amigos. En uno de los viajes, íbamos con... Yo iba como invitado oficial. Y entonces, cuando llegué, todo, y me dieron una hoja de protocolo, porque era invitado oficial. Y conocimos unas cosas fantásticas, una escuela para chicos que se llama La Colmenita, que es maravillosa. Y una noche era cena con el ministro de Cultura. ¡Guau! Y mi problema era
el ministro de Cultura de Cuba.
De Cuba, la pilcha.
¿Qué me pongo?
Claro, no tenía. Yo lo único que tenía, digamos, más o menos presentable era la ropa de trabajo para el concierto, pero no tenía ropa de salir.
Tenía frac de director.
Claro. Y entonces, bueno, más o menos me puse lo más decentito que tenía, preocupado, qué sé yo. Y la cena era en el EGREM. EGREM es el instituto, el de música, ¿no? Sí. El editorial y la sala de grabación. Y entonces llegué y la cena era en un cuartito que no tenía más de esto, unas mesas de hule. Sí, y cayó el ministro de Cultura en ojotas y era un atorrante, ¿no? Así con el pelo así todo, ¿no? En bermuda. No. Y por supuesto, ninguna formalidad. Y comimos una comida muy sencilla, porque la comida es sencilla. Y por supuesto terminó la comida y empezó la ronda de cuentos. Lo que era cualquier cosa menos formal. Fue muy divertido.
¿A Virulo no lo conociste? ¿En ese viaje ya lo conocías de antes?
No, a Virulo lo conocí en el 83.
Hace tiempo.
En el 83, en un viaje con el Luthier, sí, a Cuba, a La Habana. Y él estaba en ese momento a cargo del Carlos Marx, del teatro.
El teatro.
Dirigía la compañía teatral. Ah. Y digamos, tuvimos buenas relaciones, porque estuvimos dos veces ese año. Y después no lo vi más. Y en el 2006, creo que fue, 2006, Cecilia Todd cumplía 30 años de actividad. Entonces hacía una gran fiesta. Y entonces hizo tres días de concierto, uh-huh, en el Teresa Carreño, en Caracas. Y con amigos, con invitados, qué sé yo. Y necesitaba tres maestros de ceremonia. Y uno de los maestros de ceremonia era yo. Me invitó, uh-huh, y qué sé yo, entonces fui. Y el otro de los maestros era Virulo. Y nos encontramos en el escenario. Y resulta que, digamos, él estuvo la primera noche. La segunda noche estaba yo. Pero la segunda noche él actuó. Entonces me tocó presentarlo. Entonces lo presenté. Y antes que empezamos a charlar. Y empezamos a delirar. Y estuvimos
y salió
20 minutos diciendo tonterías y la gente en el suelo de la risa. Y entonces cuando terminó la cosa dijimos, tenemos que seguir.
Esto era claro.
Claro, claro. Y a partir de ahí vino todo el proyecto de hacer los conciertos con Virulo, queridísimo amigo.
¿Cómo fue en general, Ernesto, ese paso de la forma de componer y de hacer obras de, digamos, Le Luthier, que era música y letra, donde ambas partes era muy importante? Juegos, donde siguió un poco ese camino. Sí. Banda Elástica, dijiste, quiero ir más por la música, que el chiste sea musical y no tan explicitado.
No,
¿cómo,
claro,
cómo fue ese punto de partida?
Claro, a ver, mira, el otro día charlaba y contaba que hay tantas cosas en la vida de uno que son de casualidad, que uno después no sabe si son casualidad o no.
Sí, pero más de las que uno cree, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, la primera idea de la banda fue armar una bandita Dixieland, pero para trabajar, para tocar en los country, sí, los fines de semana o en algún boliche, así para bolichear. Y era el trío de Jorge Navarro, que era Jorge, Juan y Amaral y Pocho Lapuble. Sí. Y yo le dije, llamemos a Carlitos Costantini, querido amigo. Yo en trombón y el Negro Bazán en clarinete, queridísimo amigo. Y intentamos empezar, pero hubo varios inconvenientes. Pocho se enfermó y se borró del proyecto. Juan Carlos tuvo un problema con la salud de la señora y también se borró.
Ahí entró el zurdo.
Y entonces entró Hugo Pierre primero. Claro, sí. Hugo Pierre pasó, que estaba en saxo tenor, pasó a clarinete, sí, y él dijo, traigamos a Enrique Varela. Maravilloso, venga Enrique Varela. Y estuvimos sin batería un par de semanas. Y entonces cuando ya Pocho definitivamente no volvía, yo dije, llamémoslo al zurdo. Porque ya a esa altura del partido, la idea original se había transformado en Toquemos de Todo. Claro. Y además habíamos, yo había incorporado a Ricardo Leu. Entonces, el Zurdo no era específicamente un baterista, no era un baterista jazzero, pero tenía un espectro y claro, podía desempeñarse en cualquier repertorio, digamos, y siempre iba a estar cómodo.
¿Cuánto duró la banda elástica?
4 años.
4 años.
Mucho menos de lo que merecía.
Mucho menos de lo que parece. Uno creería que fue más. Claro, se habló mucho además en ese momento.
Sí, fue muy corto. Tuvo mala suerte la banda, porque a ver, cuando la banda empezó, en el 88, con una platea pagabas 4 centímetros de publicidad. Cuando la banda terminó, necesitabas 4 plateas para pagar 1 centímetro. Claro, ¿se entiende?
Claro.
16 veces.
Claro.
La publicidad era 16 veces más cara. Entonces fue cuando empezó, cuando todos los espectáculos empezaron a tener sponsor. Porque si no había sponsor... Claro. Por ejemplo, en los 16 años que yo estuve en el UTIE, nunca tuve sponsor, no hacía falta.
Es cierto, hubo una época en donde no había sponsor en los espectáculos.
Claro, si no hacía falta. Si la recaudación, si te iba más o menos bien, la recaudación te
garpaba.
Claro.
Sí, pasaba con las revistas, lo mismo. Las revistas en los 80 vivían de la venta de kioscos.
Claro.
Podían no tener publicidad.
Claro.
Hoy es inconcebible.
Claro. Y entonces...
Pero hicieron de todo. Hicieron incluso el ciclo, esos shows con la Camerata.
Uy, sí. Juntos en concierto.
Eso.
Que yo rescaté, tengo el video.
Claro.
Porque ese video se editó comercialmente, pero desapareció inmediatamente.
No,
me quedaron dos ejemplares. Me quedaron.
Wow.
Pero reeditarlo, subirlo a la web, hace algo con eso.
Pasarlo digital en principio.
Claro, no, sí, lo pasé a digital. Lo que pasa es que la calidad es más o menos porque es video, es VHS.
Está bien, pero en todo caso, digo, está, y como registro, hasta puede ser público, digo, ya que no lo vas a poder vender por la calidad, lo pones en YouTube y lo vemos todos.
Claro.
Y así nos reímos todos.
Sí, claro, no, fue maravilloso. Me acuerdo que presentaba un Mario Grasso, un queridísimo amigo, que nos presentaba como dos equipos de fútbol. Intercambiábamos banderines.
No. Vamos a escuchar un poco y recordar el humor y musicalidad y genialidad que era la banda elástica.
Fascículos. Todo empezó hace mucho, mucho tiempo con algo que sonaba más o menos así. Thank you.
La época de la banda Elástica, estamos recordando con Ernesto Acher, que se presenta este sábado y el otro sábado en Bebop, haciendo humor a la carta. Vos vas y le pedís.
Le gritás, mejor gritale.
Sí.
Pedile de cubanos. Pedile de cubanos a ver qué hace, después contanos. Cubano, cubano.
Lo primero que se le cruza por la cabeza, cuenta la historia de un cubanito, cualquier cosa.
Claro, claro.
¿Cuántos años viviste en Chile?
15.
15.
Sí.
¿Y en esos 15 años tenías en algún momento tuviste la intención de volver?
No, tuve actividad. Claro, la actividad fue decreciendo mucho, porque, digamos, yo cuando me fui a Concepción, en el sur, que era un lugar muy activo culturalmente. Fantástico, tiene una orquesta, la Orquesta Sinfónica de la Universidad es fantástica, buenísima. Y hice cosas con la orquesta de la universidad, pero también me agarró un mal cruce porque la universidad era el sostén de la principal de la actividad cultural de Concepción. Y en los últimos años de la década, o sea, fines de los 90 y tanto, uh-huh. Fue cuando entraron las universidades privadas. Entonces la Universidad de Concepción tuvo que ponerse a competir, claro, académicamente, claro, y dejó un poquito de lado la cosa cultural, y entonces ahí la actividad cayó y terminó sucediendo que yo tenía más trabajo en Santiago que en Concepción, entonces me fui a vivir a Santiago y después estuve 7 años en Santiago, en distintos lugares, pero en Santiago. Y hice cosas con la Orquesta de Cámara de Chile, enseñé en la Diego Portales, eso fue una experiencia lindísima, enseñando historia del arte y literatura, pero el trabajo fue decayendo. Entonces después estuve casi 3 años en Linares, que es un pueblo muy pequeño, al sur de 300 al sur de Santiago. Pero ahí estuve un año como de director residente de la Orquesta de Talca, que fue una experiencia fantástica, fantástica.
¿Por qué?
Bueno, para mí, porque era la primera vez que era, director estable, claro, o residente. Claro. O sea, el titular sigue siendo Francisco Retti, un queridísimo amigo, tremendo director. Pero la experiencia de ser estable, con las obligaciones de un director, claro, residente estable. Con algunas experiencias desopilantes, realmente la pasé muy bien. Yo le decía a los chicos que yo aprendí más de ellos de lo que ellos aprendieron de mí, por eso estaba tan contento.
Eso es un buen profesor.
Claro. Y pero yo creo que fue una especie de cruce así, cada vez había menos trabajo, también yo debo haber influido en eso. Y cada vez extrañaba más, cada vez me hacía más falta. Y cosas que uno dice son casualidades, no sé si son casualidades. Somos muy amigos con Esteban Morgado hace muchos años. Y entonces el año pasado, el anteaño, quiero decir el 2015, a medio del 2015, hablando por teléfono, me dice, che, ¿no querés reflotar el proyecto del dúo? Porque muchos años antes habíamos hecho un proyecto, un dúo de tango, dos voces femeninas, dos ex Buenos Aires 8, Clarita Steinberg y Annie Grunwald, haciendo tango contrapunteado, difícil, como envolver triciclos, terrible, pero lindísimo. Y me dice, ¿no querés reflotarlo? Dale, vamos. Y entonces volví a tomar el material. Y por supuesto, y le agregué cosas, ¿no? Y claro, el repertorio era lo mejorcito. Cobian, Mansi, Cadícamo. Y Y te digo que había días que no podía aguantar, claro, era viste, la lágrima corriendo. Porque, y escúchame, cuando estás afuera y de pronto te recontactas con Mansi, después es muy difícil volver a aquella realidad, ¿no?
Claro.
La sentís como corta, la sentís como... Te sentís de afuera. Te sentís de afuera y sentís que tu raíz está acá.
¿Y volviste literalmente al barrio de infancia? ¿Estás muy cerca?
Muy cerca, muy cerca. Porque yo nací en Colegiales. Ah. Y mi juventud fue en Belgrano. Y ahora, bueno, estoy en Las Cañitas, que por ahí cerca.
Bueno, Las Cañitas eran un poco diferente antes, ¿no?
Claro.
Eran nombre, caballerizas.
Claro, el nombre no era porque sí, claro.
Hace una hora que estamos charlando, sí, Ernesto, sí. Se ha pasado muy rápido la hora, ¿no? Me dan ganas de pedirte temas como si fueran el show de Humor a la Carta, pero ya no podemos. Sí, vamos a decir que este sábado y el otro vas a estar en vivo.
Sí.
¿La
sí.
dirección de vivo?
Moreno 364.
Exacto. Ahí, a la carta, sí.
Pedile de los cubanos. Y de Chico Buarque.
Es Chico Buarque que se lo escuchamos ahora acá. Ha sido hermoso tenerte, Ernesto, acá con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y volverás. ¿El dúo de tango en lo están haciendo?
Ahí estamos con las dificultades, porque había gente interesada, pero los choques de horarios y de temporadas y de obligaciones. Pero Clarita Steinberg, que es del proyecto original, está firme y ella va a participar. Pero ya lo vamos a poner en marcha.
¿Y van a venir a tocar acá?
Por supuesto.
Bien, están invitados entonces. Gracias, Ernesto, ha sido un placer.
A ustedes, gracias. Gracias.
2x1. Osvaldo Bazán, lado B.
Empezamos hace una hora con la trágica expedición del capitán Allen Gardiner y 200 pingüinos por Ignacio Boreal. Escuchamos a Boy Ska, a Libertango por Néstor Alonso, a Ver Más Claro por Cuervo Negro, a Guerreros del Camino por Maverick y a Samba por voz de Leandro Andrada y Olivaya por Vaudeville. Finalmente, como para empezar el día, Blessed por Brett Demen. Y después escuchamos a Ernesto Acher, por supuesto, primero con Virulo y después con la banda Elástica. Qué linda noche, ¿verdad, Marcelo?
Muy bien, bárbaro, ¿eh? Qué bueno estar charlando con Ernesto.
Es muy bueno estar charlando. Y mientras iban los temas, él hablaba y contaba cosas. Era muy feliz verlo feliz. Se lo veía feliz y contento de estar otra vez en Argentina y de, bueno, presentarse con este espectáculo a la carta, como hemos dicho. Ha sido un placer compartir esta noche con ustedes. Le mandamos un muy beso muy, muy grande a Carla Ruiz. Señor Marcelo Fernández Vistar, nos encontramos...
Hasta la próxima, jueves, ponele.
En la próxima, ponele. En la producción, Mariano Tavares, Nicolás Arévalo. En la operación técnica, Natalia Liubarov. Un gusto reencontrarte, Natalia, después de tanto tiempo. En la edición artística, Javier Chiavone y Esteban Pizarroel. Y los informativistas, como siempre, los grandes, Silvina Valeta, Darío Burstin, Pepe Castro y Sonia Ferraris con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, querida?
¿Qué es eso acá?
Yo volví, ya está. Oh. ¿Y cuánto voy a estar allá? No me aguantaron más. Me dijeron, bueno, ya está, querido. Ya está.
¿Te trataron bien?
Me trataron muy bien.
Qué lindo.
Me trataron muy bien con mi centolla, merluza negra, cordero, todo.
Me alegro.
Gracias por tus indicaciones. Me sirvieron mucho. Nos encontramos hoy ya, vendría a ser en un rato, a las 11 de la noche acá en Radio Nacional para todo el país. Chau, un beso.